Bueno, la verdad fue una audiencia muy extensa, duró más de 2 horas. Bueno, se le atribuyó a este señor Carlos Maggi la comisión de un ilícito penal, como es las amenazas, y también se le atribuyó faltas contravencionales, como fue el acoso sexual que estaría sufriendo una empleada de vialidad, o habría sufrido en realidad una empleada de vialidad, cometidas por este señor. Uh-huh. La verdad que fue un descargo muy muy largo, porque más allá de responder a los hechos concretos que se le atribuían, él obviamente, no sobre todo su derecho a una defensa de material, contó prácticamente toda su trayectoria en vialidad provincial y bueno, obviamente negó haber amenazado y haber acosado sexualmente a esta señora, teniendo bueno, excusas como que bueno, que él tiene una mamá, tiene hijas, tiene hermanas, entonces él nunca se faltaría en el frente a una mujer. Y concretamente sobre el delito de amenaza, quizás es el más grave, digamos, porque es un delito del Código Penal. Él manifiesta que esta afirmación que él habría hecho, que cuando le dijo algo así como cuando vuelvas a trabajar las cosas van a cambiar, van a empeorar, esto habría sido una simple está diciendo que iba a cambiar las cosas en cuanto a la situación laboral, digamos, porque esta mujer había sido cambiada en varias oportunidades de puesto de trabajo, de tareas, en realidad no de puesto de trabajo, que es una de las cuestiones que ella manifiesta como un acoso laboral. Así que bueno, la verdad que ahora es el primer paso, digamos, ahí a partir de ahora empieza la investigación propiamente dicha. Ajá. El fiscal tendrá que citar a todos los testigos, tanto los mencionados por la víctima como los mencionados por el imputado, y bueno, veremos cómo continúa esto. Mientras tanto, nosotros, yo no sé si ustedes recuerdan, interpusimos una medida contenciosa administrativa, una medida cautelar de prohibición de acercamiento y un cambio de lugar de trabajo del señor Maggi para que no se exprese con la víctima. Esto está vigente, ha sido incumplido en varias oportunidades por el señor Maggi. Y bueno, vamos a ver qué ocurre a partir de ahora también con esto.
La imputación del día de hoy, ¿quiénes estaban presentes en el Zoom? ¿Quién está a cargo de la fiscalía y el juez de la causa?
El fiscal Maglier, que es el fiscal a cargo de la investigación. Estaba el imputado con su abogado defensor, el doctor Marzón. Y bueno, estaba también nosotros por parte de la víctima.
Sí.
Es decir, la parte que le llama.
¿El juez? ¿El juez estaba?
No, al ser una imputativa en estado de libertad, perdón. No hace falta que esté el juez presente.
Pero ¿la causa ya tiene un juez o todavía no?
No, aún no ha habido ninguna audiencia con participación del juez, porque no ha habido ningún tipo de actividad jurisdiccional, digamos.
Claro.
Hasta el momento es el fiscal quien está a cargo de la investigación y por el momento todavía no se ha solicitado ningún tipo de medida que requiera la participación.
Claro. Entre esas medidas de prueba, nosotros tuvimos acceso a un informe de vialidad donde hubo una conciliación y se acercó hacia la localidad de Vera de la oficina de personal de relaciones institucionales y de personal de vialidad. Y nosotros, bueno, tenemos entendido, de acuerdo a nuestras fuentes, que ese informe ha sido bastante perjudicial para el señor Maggi. ¿Esto es así?
Sí, claro que sí. Ese informe es precisamente el que le da fundamento a la imputación de amenazas, porque es allí en donde se consigna que en presencia de una psicóloga que ofició de mediadora, el señor Maggi amenaza a nuestra representada diciéndole que cuando vuelva a trabajar las cosas iban a cambiar, y digamos, lo dice con un tono bastante amenazante, que incluso en ese momento la psicóloga se lo advierte, le dice esto es una amenaza. Entonces, obviamente ese es el informe que perjudica mayormente a Maggi y es el que da también fundamento a las medidas cautelares que se impusieron.
Perfecto.
Hola Carolina, buen día. Marcelo te habla.
Hola, buen día, Marcelo. ¿Cómo estás?
Bien. ¿Cuál es la diferencia entre amenazas que dijiste, que en este caso lo más grave porque va por el lado del Código Penal, y lo de acoso sexual, que es una contravención? Para entenderlo
sí.
un poco más, digo.
Lamentablemente, nuestro derecho interno todavía no incorporó al Código Penal el acoso sexual como un delito, es simplemente una falta contravencional, que está dentro del Código de Faltas de la provincia. Digo lamentablemente porque realmente son situaciones gravísimas que deberían contemplarse en la ley penal, pero bueno, lamentablemente tenemos que esperar que el Congreso Nacional las incluya como delito y bueno, no sabemos cuándo va a ocurrir eso, pero básicamente son, digamos, hechos típicos que corren por cuerda separada. Uno es investigado por un fiscal y el otro por la justicia contravencional. Pero bueno, en este caso se le atribuyeron ambos hechos y bueno, eventualmente tendrán distintos tipos de sanciones en la investigación, ¿no? Se los atribuyó como en conjunto, digamos, como un conjunto real de hechos. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre de ahora en adelante.
Perfecto, como que increíble que con tantas políticas de género llevadas a cabo por los gobiernos nacionales aún todavía no se haya implementado eso y todavía quede como una simple contraversión. Es humillante para algunas víctimas esa situación.
Y más cuando trae consecuencias de todo tipo, como
de
en
todo
este caso,
tipo.
En una humillación en su lugar de trabajo, el hecho de no poder ingresar, el miedo que eso genera, y muchas veces le vienen hechos más graves porque no tenemos manera de evitarlo y de sancionarlo efectivamente.
Exacto.
Que creo que es lo que ha ocurrido acá. Esto empezó como un acoso sexual y terminó con un delito de amenaza.
Ajá, claro, tal cual. Sí.
Una más, Carolina. ¿Recién ahora empiezan a convocar a los testigos de ambas partes?
Sí, tengo entendido que a partir de ahora nosotros obviamente vamos a pedir la declaración de varios testigos y seguramente el fiscal Maglier también, digamos, considerará qué testigos va a citar. Incluso también hoy, señor Maggi mencionó varias personas que, por supuesto, entiendo yo, van a ser citados por la fiscalía y, por supuesto, por su propio defensor.
Porque hay un testimonio que tenemos nosotros grabados y está en la primera denuncia que hace la víctima, que habría otra víctima que se habría negado a hacer la denuncia por razones familiares.
Sí, tenemos esa versión, tenemos que esta persona también declare la causa. Para poder también clarificar este tipo de cuestiones y si eventualmente hay más víctimas también que se animen a hablar,
claro.
Efectivamente la justicia está actuando y bueno, no es un dato menor.
No, lo que pasa es que, bueno, en fin, también hay que someterse al golpazo psicológico, social. Este es un pueblo pequeño, nos conocemos todos, no es una situación simple para la víctima, ¿no? A veces cuesta un montón, hay que ser realmente valiente y si el código no acompaña con sus sanciones, es doble el tema.
Sí, seguro, y obviamente también lo que genera el hecho de que estamos hablando de una persona con un puesto jerárquico,
claro.
en un organismo público que evidentemente ha sido protegido, entre comillas, tanto por el sistema como por otros superiores, y bueno, lamentablemente durante tantos años ha hecho lo que quiso. Esperemos que a partir de ahora, al menos las mujeres que trabajen en vialidad puedan trabajar con más tranquilidad.
Por supuesto, con normalidad, que eso es lo que corresponde para una repartición pública y privada. Carolina, ¿cómo sigue esto ahora? ¿Cuándo vamos a volver a tener novedades? Porque la imputación ya está. Bueno, en fin, ahora vamos a toda la etapa de pruebas, ¿no? Acercar pruebas de ambas partes.
Y sí, esperamos que en los próximos meses se tomen todas las testimoniales y bueno, después se verá qué pasos a seguir.